Radio Santiago AM 690, la Radio de Santiago y Fundación Ciudadano Seguro presentan Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy: la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.
Días, partimos hoy con el primer programa Ciudadano Seguro. Soy Alex Hernández y junto a David Rosowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, experto en seguridad, analizaremos semana a semana la contingencia nacional, temas de seguridad, prevención y protección a los ciudadanos. También tendremos entrevistas e invitados estables como nuestro gran amigo que hoy día nos acompaña, experto en tecnología, ciencias de la vida común, del sentido común, Juan Daniel Reich. Bueno, bienvenidos a nuestro primer programa.
Hola, bienvenidos a todos. Nuestro primer programa como Fundación Ciudadano Seguro para poder apoyar a todos los personas dentro del país en los temas de seguridad, poder comentar las noticias de la semana y mucho más. Y nuestro invitado, Juan Daniel.
Hola, ¿qué tal? Alex, David, ¿cómo están? Hola a todos nuestros auditores, esta fría mañana. Encantado de compartir un rato con todos, así que listo para comenzar nomás.
Bueno, bienvenidos. Primer programa Ciudadano Seguro, Radio Santiago 690 AM y a través de la página web www.radiosantiago.cl. También podrán seguirnos a través de nuestro Twitter, @ciudadanosegur, o nuestro mail, contacto@ciudadanoseguro.cl. Hoy analizaremos diversos temas: una multa a un joven en el metro, el robo del siglo con nuevos antecedentes. Y bueno, lo que ocurrió ayer en la comuna de Lo Barnechea, que fue un secuestro, dicen secuestro express, no se sabe el cuento del tío. Bueno, aquí lo vamos a analizar. Vamos a un pequeño corte y volveremos. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Town blues
up to you, New York.
Bueno, y estamos de vuelta aquí con nuestro primer programa, Ciudadano Seguro, por Radio Santiago, 690 AM, y en su página web nos podrán escuchar online. También algún llamado telefónico a los números 222-360096 o 222-359147. Volvemos con un tema que llamó mucho la atención el día de ayer, salió, bueno, toda la prensa. Un supuesto secuestro en la comuna de Lo Barnechea, en el sector de la Dehesa. Un joven habría sido, en las primeras horas de la tarde se dijo que se habría sido secuestrado, se habría pedido un rescate, medios de comunicación, carabineros, redes sociales nuevamente. David, bueno, como experto en seguridad, director de la Fundación Ciudadano Seguro, comentemos un poco qué pasó acá, porque hoy día se le bajó absolutamente el perfil a este tema.
Sí, mira, aquí principalmente, como es conocido, fue el llamado cuento del tío, pero con unas características especiales, unas características que la persona, el joven este de 19 años, tuvo contacto telefónico por varias horas con las personas que estaban pidiendo en el fondo que le lleven un dinero, porque su padre había tenido un accidente y estaba en un hospital. Ahora bien, acá lo raro es que se habla que estuvo muchas horas esta persona hablando por teléfono con el delincuente, y todos sabemos que el celular no dura tantas horas para poder hablar. Entonces ahí tenemos la primera incógnita, si realmente fue el cuento del tío o no fue el cuento del tío. Pero también tenemos la incógnita de las horas que este joven estuvo dando vuelta por todo lo que es el sector oriente y el sector sur de la capital. Hablemos de la comuna de Lo Barnechea,
San Ramón,
donde quedó el auto. Él lo dejó con las especies adentro y a los pocos minutos fueron los delincuentes a sacar las cosas. Después le dieron la instrucción de que el celular tenía que dejarlo en la Florida y luego a eso dirigirse a Puente Alto, al hospital Sotero del Río. También hay versiones que la persona estaba golpeada, otras versiones que la persona estaba muy bien. Mira, acá yo te diría que si no fue probablemente tal un secuestro, sí fue un secuestro tecnológico, podríamos decir, ya que ocupó el delincuente el teléfono tanto para tener bloqueado al padre, por un lado, como también tener bloqueado al hijo, a este joven, a José Pablo, bloqueado durante muchas horas para que él no pueda recibir llamados, para que él no pueda hacer llamados, y lo tuvieron paseando con esta técnica de andar por toda la región metropolitana dando vuelta, esperando varias horas para que los delincuentes puedan cometer su ilícito.
Oye, ayer en las redes sociales muchos hablaban de un secuestro virtual, Juan Daniel. O sea, explíquenos un poco qué podría ser un secuestro virtual, cómo hacerlo y no hacerlo, ¿no?
Eso estamos conversando. Yo tengo casi más preguntas que respuestas. Quizás también nuestros auditores nos puedan dar su opinión. Secuestro virtual, hablábamos que es raro, porque al final se están ocupando tecnologías nuevas para hacer cosas bien antiguas, ¿sí? Entonces, la duda que menciona David son muy atingentes, pero también mi duda es, si estaba con el celular y podía hablar, ¿por qué no entre medio mandó un WhatsApp a los papás, al tío, a hacer un chequeo? O sea, muy desaparecido, o sea, muy creerse las cosas, que no porque aparezca en una red social, incluso en un medio de comunicación, pero digamos un WhatsApp, un Twitter, hay que hacer un chequeo. Ahí bueno, me vuelvo a la vida real, irnos de la tecnología, que me encanta, pero en el sentido de que cómo no hacer un chequeo por el lado.
Sí, se estila un poco en el ambiente periodístico, a ponerle cuña, a ponerle nombres novedosos también, un poco para llamar la atención también, pero esto, tengo entendido, David, que esto salió de la misma familia, fue la que compartió este susto, esta sospecha de secuestro a través de las redes.
Sí, lo que pasa es que a las 18:05 fue cuando el padre estampó la denuncia en Carabineros sobre que el hijo no estaba y que la casa estaba desordenada. Se estipula que esto fue bastante antes, y ya a las 18 horas los padres, los amigos, los compañeros de colegio, de universidad. Este joven estudia Derecho en la universidad Adolfo Ibáñez.
No, estaba en la Universidad Los Andes.
En la Universidad Los Andes, disculpen, tienes toda la razón. Y en ese minuto empezaron todas las redes sociales, todo lo que es Facebook, Twitter, distintos medios de Instagram, pidiendo en el fondo que esta persona aparezca, que si alguien la vio, que esta persona llegue a la casa, llame por teléfono, se contacte para poder descartar lo que era el secuestro.
Sí, mi duda es, y acá no soy el experto en esto, pero en el sentido de que dicen que fue un secuestro, no fue un secuestro, uno ve la prensa y dice, esto nunca fue un secuestro, y mí lo que planteo es, si a este niño engañado como sea, en un momento lo subieron a un vehículo, ¿sí?, y de ese vehículo no lo dejaron bajar. Digamos que él dijo, me quiero bajar, y lo empezaron a pasear no sé cuántas horas y terminó, por lo que leo, en el Hospital Sotero del Río, en Puente Alto, ¿sí? Un cabro de arriba a la de esa. O sea, no sé, 30 kilómetros lejos. Entonces, ¿es un secuestro o no es un secuestro? O sea, para mi duda es, bueno, independiente de lo legal, ¿sí? Porque ahora estamos todos en el debate de lo legal versus lo que corresponde.
Claro, hay un tecnicismo ahí, claro. Claramente, que Carabineros define esto como una técnica que se llama el paseo. Porque... no sé, dime tú, David, secuestro es cuando se priva de libertad a la persona efectivamente, digamos.
Sí, bueno, ayer lo dijo el coronel González, que es el prefecto de la zona Andes, que se llama así, Las Condes, Vitacura y Los Arnechea, donde dice, agrego que el joven estaba bien, nunca estuvo bajo secuestro, ni retenido, ni privado de libertad. Lo que hubo fue lo que se denomina el paseo. Claro, al joven en el fondo lo tuvieron conectado vía teléfono muchas horas y lo anduvieron paseando por todo Santiago. Está bien lo que hablábamos recién, que el joven en el fondo no se pudo bajar del auto, el joven tuvo que estar paseando en forma permanente y está bien, no tenía un secuestrador al lado, pero sí se trató de tener invalidado a esta persona por varias horas dentro de la región.
O sea, lo que estamos acá hablando es que no porque no haya sido un secuestro real, como en las películas, claro, digamos, sí, no le vamos a bajar el perfil. O sea, acá una especie de delito, una amenaza real, una preocupación real y, bueno, todo lo que pasó ayer en la prensa.
Es que quizás lo que preocupa es que estas cosas empiecen a pasar más seguido, ¿sí? Antes no escuchábamos ese tipo de cosas, cuento del tío que quizás nos ha pasado, que han llamado a la casa diciendo, y uno ya tiene, bueno, yo por lo menos tengo instruido en la casa que
eso es importante, que, parece, ¿no? Capacitar a la sí, familia.
Y tampoco una cosa tan, incluso a los niños, ¿cierto? Porque puede contestar cualquiera al teléfono y asegurarse de que chequear lo que decía de nuevo, si dicen que el papá está grave, ¿no? Hacer un chequeo, mandar WhatsApp, llamar directo, hablar con los papás, o sea, no las nada, toda la gente hacer un chequeo antes, no creérsela este cuento del tío famoso, no creérselo hoy día.
Ahora, es verdad que cada persona, cada familia hoy día, yo creo que están teniendo menos teléfonos fijos o yo veo niños cada vez más chicos con celulares, con sistemas de red. Sí. Es bien difícil controlar un poco la situación.
Sí, sí. Yo creo que va más por el control, disculpa, cortito, yo creo que va más por el control, es por el tema de la educación, sí, que la gente sepa de qué está pasando.
Sí, ahora el tema también importante decir que justamente si tenemos muchas redes sociales, si tenemos teléfonos, si tenemos distintas cosas, el tema es que tenemos que tratar de algún medio poder chequear esta información. Está bien, uno muchas veces entra en pánico. Yo tengo amigos que han entregado muchas cosas de su domicilio cuando le hablan de que su hijo está secuestrado. El otro día a un amigo bien cercano le dijeron que su hijo estaba secuestrado. Él llamó al colegio, durante 20 minutos no pudo saber si su hija estaba bien o no estaba bien. Entonces, obviamente que uno entra en pánico, uno quiere proteger a su familia, pero por otro lado tenemos que chequear la información, tenemos que saber cómo están las cosas, tenemos que saber si es real que nuestro padre o madre o quien nos haya dicho el delincuente está con algún problema. Sí, tenemos que preocuparnos de poder chequear la información antes de cometer el error de entregar bienes o dinero en efectivo. Mira, sin ir más lejos, hay un sistema de chequeo en los bancos, pero hay una persona que fue a sacar una alta suma de dinero el otro día a un banco porque quería pagar en el fondo que le devuelvan a su hijo. Y su hijo estaba con su madre en el supermercado.
En otra actividad normal.
Sin teléfono porque se le había descargado. Entonces hay que tener mucho cuidado antes de cometer este tipo de error cuando un delincuente se aprovecha de muchas veces de nuestra inocencia, se aprovecha de que nosotros estamos en el ratchet del día a día con muchas cosas, con el trabajo, la casa, la familia, los niños, el colegio. Entonces, él se aprovecha de esa vulnerabilidad nuestra para poder cometer estos ilícitos.
Exacto. O sea, volvemos a esto en que en sentido de que, ojo, pero calma. No implica que las cosas no puedan pasar. Pero no porque alguien llame a la casa o te manden un WhatsApp. O sea, calma, tranquilidad al principio.
Bueno, está claro el mensaje aquí. El llamado es un poco a la familia, a capacitar también a la gente que trabaja en nuestros hogares, nuestros niños, estar un poco coordinados, comunicarse más también es... tanto mucho teléfono, pero también es bueno conversar este tipo de cosas que nos dan más seguridad. Vamos a ir a un breve corte. Escríbanos al Twitter, @ciudadanosegur, o a nuestro mail, contacto@ciudadanoseguro.cl. Seguimos con el análisis de la semana en temas de seguridad.
You to know that I
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Todo lo que ha pasado esta semana. Para continuar nuestro análisis, el fin de semana, específicamente en el día de la tercera, salió un reportaje muy en profundidad sobre antecedentes del robo del siglo. O sea, recordarán el robo al aeropuerto, más de 6 mil millones de pesos. Un robo del siglo fue denominado por la prensa en el minuto. Sigue dando que hablar porque se le hizo una entrevista al denominado gángster de Quilicura. O sea, ya de película, ¿qué podemos decir? Se trata de Alexis Niñolés. Un personaje con un alto prontuario policial que habría sido el cabecilla o el que programó todo este robo. Y bueno, vamos a entrar a analizar un poco el perfil y qué pasa con este gángster. David, que a mí me parece de película esto, ya que ya él se autodenomine como un gángster de película, ya es especial.
Sí, lo que pasa es que acá se dan temas bastante peculiares en este robo en el aeropuerto, que justamente estamos cumpliendo un año ya de que sucedió.
Donde, un año ya, pareciera que fuera ayer.
Pareciera que fuera ayer, la verdad, pero ya es un año donde, bueno, las investigaciones han ido bien, han ido avanzando, pero está claro que este gángster, que esta persona, no es el cabecilla de este grupo. A él solamente se le encontraron 60 millones de pesos y también habían algunas trazas de tierra en los billetes. Por lo tanto, se cree que el billete está guardado bajo tierra, enterrado en algún lugar. Este joven tenía comprado algunas propiedades en la sexta región. Pero toda la indagación, toda la línea de investigación dice que hay, más allá de estas personas que hoy día están detenidas, privadas de libertad, hay otros equipos de personas. Sí o sí tiene que haber un ente pensante en este tema, sí o sí tienen que haber informaciones al interior del aeropuerto. No puede ser que esta gente solamente haya ingresado sin información detallada, con horario de ingreso de los camiones de transporte de valores. Acá algo está faltando en este puzzle del robo que no nos cierra todavía, que había mucha más gente que participaba, habían vehículos de apoyo, había financiamiento para comprar y para cometer otros ilícitos antes del robo. Entonces, acá algo no nos cierra todavía, que esperamos que la justicia, junto con Carabineros de Chile y su departamento OSD-9, termine la investigación y pueda proceder a detener realmente a toda esta banda de delincuentes que cometieron los 6 millones de pesos.
Sí, a mí me llama mucho mucho la atención de que no haya nadie del aeropuerto, de La Loza, del aeropuerto internacional. ¿Cómo entraron tan fácil? ¿Cómo
alguien más?
O sea, algún dato, algo interno tiene que haber habido. No, me extraña, no hay nadie. David, no sé si tú sabrás si hay alguien comprometido, hay sospechas.
Mira, dentro del ámbito policial se habla de que hay más personas, es el rumor que corre muy fuerte. Se habla de personas que trabajan en el aeropuerto, se habla también de personas universitarias que están involucradas en estos temas, pero todavía es materia de investigación, es materia de que las policías están trabajando en esto, están tratando de llegar rápido a encontrar los 5.900 millones de pesos más o menos que faltan. Ahora bien, también nosotros creemos que en el análisis realizado que no está todo el dinero junto, obviamente porque también a cada persona se le pagó. Sabemos que estas bandas delictuales, mientras más cerca del dinero que estoy robando estoy, es más dinero el que yo gano como delincuente. Entonces, acá hay mucha gente a la cual se le tiene que haber pagado, entre comillas, un sueldo, un dinero por estar trabajando en este ilícito.
Sí, lo que estamos... toda la razón, lo que estamos viendo es que esta gente, no sé, compró terreno en la octava región, se tiene dudas de dónde las tiene enterradas, etcétera. O sea, y se llevaron una vida de lujo, hasta el momento por lo menos, que no se conlleva con su vida original. Oye,
mucho auto,
mucha casa.
Tenemos personas que están en el extranjero todavía. Se Exacto. habla uno que está en Brasil, en Argentina. Entonces, acá hay mucho que terminar de investigar para poder sacar adelante una real detención de los cabecillas de esta banda.
Oye, a mí me llama mucho la atención este del perfil del delincuente. Aquí se habla de un gángster, ellos mismos buscan ser reconocidos en sus barrios, hay una violencia, hay características propias de andar armado. ¿Qué nos puedes contar, David, acerca de esta situación?
Sí, mira, este gángster que se habla, la verdad que tiene un perfil bastante extraño, de alguna manera, por la edad que tiene, le gusta bastante el tema de los videojuegos. Los juegos que él juega son específicos. Mira, no te diría que cualquier persona tiene reflexiones sobre películas en
está
su Facebook.
Está instruido, parece. Está instruido.
Él está orientado, él está realmente analizado cómo transitar en el ámbito de la delincuencia.
Juan Daniel, ¿se puede hablar de una carrera aquí, una carrera casi universitaria que se está abriendo en la escuela?
Yo creo que esto viene más de la cuna y esto tiene un tema para él de como decía David, un poco de validación social. O sea, Perfecto. Hacer el robo del siglo es un tema en su círculo, cuando digo sociales, en su círculo de la delincuencia, de su ex amigo, lo que sea, para él es como subir, estar mejor. Sí,
hay películas que se han hecho de la vida real con robos del siglo en otros países, digamos, y hoy día son personajes famosos.
Y los tipos se creen la película, por decirlo así. Entonces yo creo que para él fue parte de esto, como también decía David. O sea, el tema es que ahora los pillaron y se le acabó la película. La película está llegando a su fin para algunos, faltan muchos. Pero yo creo que es un tema que viene de muy abajo, ¿cierto? De su cuna, de su casa, donde esto de verdad es para ellos una forma de validarse, de buscar su espacio en la sociedad.
Es una forma de vida, digámoslo. Ahora, es bastante rentable. Digamos que hay mucha plata que todavía no aparece. Él Exacto. dice con mucha soberbia en la entrevista que hace La Tercera el día sábado, domingo. Él dice que prácticamente no cree que lo dejen detenido. O sea, él es muy soberbio también. Y dice que tiene información de muchas personas.
Sí, él se rodea de mucha información, se rodea también de mucha influencia. Siempre cuando hablamos de estos dineros, de estos volúmenes de dinero, está claro que hay una red de influencia también en distintos índoles. Pero también yo quiero recordar algo. 6.000 millones de pesos es en volumen muy poco, son 300 kilos, algo por ahí. Pero también hay que recordar la cantidad de dinero que se podría haber robado si es que ellos hubieran robado o acercado al camión un poco antes, unas horas antes. Recordemos que había más de 30 mil millones de pesos en la losa en ese minuto para llevarlo a distintos lugares de Chile. Hemos visto reportajes este último tiempo de los cambios que ha realizado el aeropuerto en sus medios de seguridad. Hoy día tiene personal armado en los distintos lugares, pero todavía hay una falencia importante a nivel país en cómo trasladar los dineros. Hoy día nos preocupamos muchísimo de la gente que va arriba de los aviones, de las personas, pero muchas veces no de la carga. Si hoy día robaron en la losa al aeropuerto, mañana pueden secuestrar un avión por querer llevarse nuevamente 6.000 millones de pesos.
Sí, pues un secuestro virtual también.
Y masivo.
Claro, y masivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo seguimos trasladando los dineros. Hemos visto estas últimas semanas robos a camiones de transporte de valores. Entonces yo creo que hay que hacer un paralelo en este sentido. El gobierno, con las policías, con las empresas transportadoras de valores, tienen que evaluar nuevos sistemas de transportar los valores a regiones, que es principalmente donde se cometen estos ilícitos.
Sí, a mí lo que me entra duda pensando en esta conversación que tenemos es que ha caído el gángster, sí, de Quilicura, que podríamos discutir a su nivel de expertise. ¿Dónde están los que de verdad pensaron esto, las cabezas pensantes? ¿Dónde está el que lo planificó? Tiene que haber alguien o varios que son los de verdad, los que no han pillado, me imagino, que son los que pensaron esto con calma, con tranquilidad, que por decirlo así, contrataron a este gángster y a los otros, ¿cierto?, para que hicieran el otro trabajo sucio.
Quizás están en la playa en el Caribe, disfrutando el sol, el resto del dinero,
mira,
planificando el próximo atraco.
Sí, libres están. Sí. Yo diría que deben ser más de 4 o 8 personas que están libres, que deberían las policías luego, ojalá, dar con el paradero de ellos, con los nombres, con realmente las pruebas para que la fiscalía conduzca un buen juicio y que realmente estas personas queden bajo la cárcel. Esto es un tema como país, como imagen país, como clasificación del aeropuerto, es bastante grave.
Bueno, estamos conversando junto a David Rosowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, y Juan Daniel Reich. ¿Cómo se pronuncia?
¿Oficialmente?
Oficialmente.
La verdad.
Pero es que hay muchas dudas sobre su...
Reich.
Sí. Experto en tecnología, cosas de la vida, sentido común, como le decimos nosotros. Vamos a ir a un breve corte y ya volvemos analizando la semana en Radio Santiago.
She's gone.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Estamos de vuelta analizando los temas de las semanas, cosas en seguridad, prevención, cómo proteger a los ciudadanos en este programa que hoy día comienza, Ciudadano Seguro, en Radio Santiago. Bueno, Juan Daniel, a mí me llamó mucho la atención el tema que del joven este que fue multado,
pobre cabrón,
en el Metro Santiago. Sí. Sacó una foto, explícame un poco, sacó una foto con el smartphone y llegó un carabinero y lo multó.
Mira, el pobre Pablo del Piano,
Pablo
es
del
nuestro
Piano.
Amigo, ¿sí?
Nuestro joven amigo.
Sí, ya, amigo, ha tenido full solidaridad. ¿Ah? Estaba cerca de las 8:30 de la mañana en una estación del metro, estaba, pero llena, ¿sí? De manera elegante se le dice aglomeración de personas.
Aglomerada.
¿Sí? Pero la foto que la estoy mirando es impresionante, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que hay un decreto que todos estoy seguro lo vamos a encontrar absolutamente lógico, que el decreto 910 del reglamento de transporte, que dice que se prohíbe, comillas, tomar vistas fotográficas, cinematografías, nótese el lenguaje, ¿sí?
Puede ser en 8 milímetros.
Sí, o televisivas de cualquier instalación de los recintos del metro, sin autorización escrita de la Dirección General de Metro. Entonces, lo que pasa es que le sacaron un parte a nuestro amigo Pablo por tomar la imagen, la publicó lo que pasó en Facebook y la cosa de verdad explotó. Explotó.
Bueno, ¿sabes lo que me llama la atención? O sea, ya, vamos a analizar el tema del parte propiamente tal, el tema del joven. Pero ese carabinero, estudioso de los decretos, ¿cómo supo ese decreto? ¿O efectivamente es una práctica habitual decir a los usuarios de nuestro metro tan eficiente que no saquen fotos? O sea, de verdad, felicitaciones a ese carabinero, porque es un estudio en profundidad.
A ver, lo que pasa son dos cosas. Uno, por el lado de defensa al carabinero, claro, ellos están para cumplir la ley. Y hay una ley que dice no sacar fotos.
Sí, por ese lado, no es por supuesto, nuestro carabinero de Chile, yo sí, no los toco.
Sí, es compleja esa. Pero por otro lado, hoy día hace una noticia, ¿sí? De Metro, que Metro anuncia una reunión de coordinación, comillas, con carabineros tras multa joven, porque se dieron cuenta que una norma. Que
algo absurdo.
Algo absurdo.
Definitivamente.
Sí. Y el carabinero que dice, yo tengo que sacarla. Es que si no, yo estoy en falta, dice el carabinero, porque tengo que cumplir la ley, ¿sí? Lo que pasa es que la ley está atrasada.
O sea, ¿sí? Que no puede mirar para el lado. Decir, porque, a ver.
Se puede hacer el que no miró, sí, claro.
Veamos el contexto. Hay más. El metro aglomerado. Pueden haber más de, no sé, 300 personas esperando a subirse al metro.
Sí, 300 personas y 300 celulares con
sí,
celular.
Sí, es que no, 600. Hay estudios que dicen que Chile es uno que tiene más celulares por persona. O sea, sí, ¿cómo no va a haber 300 personas o 220 personas sacando fotos? O sea, de verdad, una medida absolutamente fuera de contexto, fuera de actualidad. Qué bueno que Metro tome alguna medida y seamos un poco más lógicos en aplicar ciertas multas,
¿no? Independiente que estén o no en la ley, en sentido de que están mencionando que van a tener reuniones de coordinación, sí, para que no se repitan situaciones como esta. Pero claro, o sea, no tiene ni un sentido, es algo que no.
Pero pasado. ¿Estaban evacuando el vagón?
Lo que se dice es que primero estaba aglomerado absoluto, lleno,
ya.
Y se anunció que la gente se retire del metro.
Váyase.
Váyase
del metro.
Podemos cerrar el metro.
¿Pero se retire problema de la estación o del vagón?
No, de la estación. Este niño sacó la. Ya se empezó a. Subió la escalera y la foto la sacó desde arriba de la escalera.
Quería una panorámica.
Mostrando el metro y lleno de gente.
Ya, pero estaban en una emergencia.
En una emergencia donde dijeron hay que salir del metro porque está muy lleno. Él pensó en tomar un taxi y dijo: esta foto la sacó para mandársela a su jefe para decirle que voy a llegar atrasado por esta razón. Y quiso dejarle el testimonio gráfico.
Mira, no es por justificar la función de carabinero en este sentido, ¿eh? Pero yo creo que en una emergencia, por eso te preguntaba si estaba en una emergencia. Yo creo que en una emergencia no podemos, como ciudadano, entorpecer la evacuación del metro sacando fotos. No te digo que si la multa al parte está bien sacado o mal sacado, bueno, hay una norma de 1975 al respecto, pero yo diría que como ciudadano debemos concentrarnos en lo que estamos, en el sentido de que si nos piden evacuar el metro por alguna emergencia, no ponernos a sacar fotos, no ponernos a hablar por teléfono. Siempre este tipo de noticias se van a saber y nuestros jefes no nos van a sancionar en el fondo porque llegamos tarde a trabajar o por algún otro tema. Entonces, tengamos la conciencia de que si estamos en una emergencia, preocupémonos de la emergencia y el resto quede lo mismo por un rato.
Oye, lo que pasa es que el metro ha parado varias veces, ha tenido, exacto, varios problemas. Una emergencia, la gente entiende que es cuando algo anecdótico, algo que pasa de repente, no siempre, pero lo del metro ya es un cuento largo, repetido. Entonces quizás este cabro, no es primera vez que le pasa, y dijo, oye, mi jefe me va a retar, no me va a creer, quiero sacar una foto para que me crea, ¿no?
Yo creo que hay dos cosas, por el lado de ayudar a la evacuación, yo creo que David tiene toda la razón, hay que evacuar, es que lo único que hay que hacer es salir, ¿sí? No demorarse más. Y por otro lado, también Pablo menciona en su declaración, o lo han entrevistado en todos los medios.
Muy famoso.
Muy famoso, que estaba
Pablo Larena, ¿no?
Pablo del Piano.
Del Piano.
Pablo del Piano Larena, nuestro amigo. Estaba lleno de gente sacando fotos con su celular.
Pues. Esa es su defensa. No era yo.
A él le tocó. Bueno,
siempre hay alguien que cae, digamos, ¿sí? ¿No?
Ahora, la segunda noticia va a ser el 31 de agosto.
¿Qué pasa el 31 de agosto?
Pablo está citado al primer juzgado de policía local de Providencia el 31 de agosto. Y ahí va a ser, en el fondo, la segunda patita de esta noticia, en ver, exacto, qué va a pasar.
O sea, para hacerlo, lo multó el carabinero lo citó el juzgado. En el juzgado se le aplica la multa.
Sí, claro, lo que pasa es que lo que una vez dice, lo boletearon.
Lo boletearon.
Le pasaron una infracción, sí, en el periódico está, sí, el número de parte, todo. Y está citado obviamente al primer juzgado de policía local.
Aquí hay que apelar al juez. El juez, un poco que con el criterio a ver si le puede aplicar una multa, sí, más rebajada.
Vamos a ver, esperemos que sea con criterio y no con descriterio. Ahora, yo quiero darle una segunda mirada a esta noticia. Vemos fotos que sacó él, y yo diría que es inhumano hoy día lo que está pasando en el metro. Las aglomeraciones que se producen, el calor que tienen las distintas
estaciones. Está usando la evidencia, déjame decir.
Exactamente. Y yo te diría que tenemos que mejorar el transporte público a nivel general, a nivel país, en este caso en la región metropolitana, el metro, los buses que van en superficie, los colectivos, los taxis, para poder apoyar esta gestión que hace el gobierno en el sentido de poder mejorar los índices de contaminación en invierno, los índices de congestión vehicular en invierno y en verano. Hoy día no puede ser los miles, porque son cientos de miles de personas que transitan en el metro día a día, con estas incomodidades que vemos en la foto. Hay muchas denuncias por temas sexuales que le pasan a las mujeres.
El acoso.
¿No? El acoso.
Hubo hasta una campaña incluso para...
Hay una campaña al respecto. Hay muchas denuncias por cartereo, robo, de tanto de teléfonos como de carteras, de aros, de collares. Y yo diría que hay que hacer un llamado en que el metro debe profesionalizar aún más, debe hacer las mantenciones correspondientes para que no pase lo que pasó el otro día, que tuvimos que evacuar unas estaciones del metro, unas líneas, perdón, unas estaciones del metro y unos vagones. Entonces, debemos sentarnos a trabajar y hacer un paralelo en este sentido de una vez por todas y mejorar para todos los ciudadanos lo que es el metro.
Y complementando eso, otra cosa que leí de este mismo caso, que él pensó en salir del vagón y tomar un taxi. Pero ya, como ha pasado otras veces, lo que muy bien menciona David, es que sabe que arriba, cuando evacúan el metro...
No hay taxi.
No hay taxi. Está todo el taxi ocupado. Todo el micro. Él estaba pensando en caminar hasta no sé qué estación para tratar de encontrar más taxi vacío. O sea, efectivamente, cuando colapsa una cosa, colapsa el sistema en general y se complica.
Oye, interesante que a raíz de este caso, la prensa se interesó en esta como injusticia social, por decirlo así, y se dieron varios noticieros... señales de normas, decretos, que son un poco absurdas en distintos lugares del país. Ayer me llamó mucho la atención una de que los skaters no pueden andar a más de 10 kilómetros por hora, por un ejemplo, una ordenanza municipal. Bueno, ahí vamos a tener que hacer un trabajo, yo creo, en las municipalidades de actualización y profesionalización, ¿no?
Sí, ahí debemos considerar las normas que hoy día rigen a lo que son las normas municipales, el tránsito. Debemos mejorar lo que es la seguridad ciudadana, debemos profesionalizar esa función de seguridad ciudadana. Nosotros ya hemos hablado bastante de que realmente hoy día la seguridad ciudadana no tiene un marco legal para poder actuar y nosotros creemos que hay que hacer una seguridad ciudadana 2.0, una policía municipal, darle un marco legal a las municipalidades para que puedan ayudar a combatir, por un lado, la delincuencia y también el orden de las ciudades.
A todo esto, había un carabinero, no sabemos bien la emergencia de qué se trató específicamente, pero había un carabinero donde podría, eventualmente habría... Había una persona, un civil, un guardia, una policía municipal en vez de un carabinero que está dentro de una estación de metro.
¿No? Lo que pasa es que hoy día Carabineros, junto con el gobierno, crearon la 60ª comisaría para custodiar todas las líneas del metro.
¿Están dentro de las estaciones de metro?
Dentro de las estaciones de metro, la comisaría está en el subterráneo, es decir, en la primera comisaría que está en un subterráneo para cuidar las estaciones del metro. Y nosotros creemos que el metro está bien, es una entidad para todos los chilenos, pero también es una entidad que lucra, una entidad que tiene ingresos y deberían ellos tener la cantidad de vigilantes privados, la cantidad de guardias privados, tanto uniformados como de civil, para poder manejar la seguridad de lo que ellos están lucrando. Entonces, yo te diría que ahí hay una tarea pendiente que es lo mismo que los estadios, lo mismo que los recitales, lo mismo que Exacto. en distintos lugares, es sacar a los policías del metro y que vayan a combatir la delincuencia en la superficie.
Bueno, estamos conversando con Juan Daniel Reich y con David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadanos Seguro. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! ¡Atención! Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía que eficaz ejemplar. Más de 100 personas fueron muertas y otras tantas solo mutiladas por un terrorista que chichaba que sus ideales aportaban. Oh, perdón.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Bueno, amigos, volvemos con este nuestro primer programa, Ciudadano Seguro, por Radio Santiago. Nos quedan breves minutos para analizar, se nos hizo corto el programa, mucho que analizar. Yo vi ayer las noticias también, un robo de dos camionetas, entraron a una tienda, oye, 15 personas, una joyería en el Hotel W, otra joyería en Vitacura.
Unos restaurantes hace unas
restaurante, el divertimento, no era el divertimento,
no,
era
Ruby Tuesday.
En el Ruby de Avenida Las Condes, Avenida
Las Condes.
Y también en el Balbón ahí en Avenida Vitacura.
¿Qué está pasando? ¿Está el delincuente más avezado, más atrevido? ¿Hay inactividad de las policías? David, ¿qué puedes decirnos tú al respecto?
Mira, yo te diría que los delincuentes están buscando nuevas formas de delinquir, hoy día el delincuente es un delincuente informado, un delincuente inteligente, un delincuente que tiene formación, y por eso está viendo lo que se hace en otros países, está viendo lo que hacen en el fondo sus pares en otras ciudades también. Y al respecto yo te diría que hay que tener mucho cuidado donde transitamos, hay que tener mucho cuidado cuando entramos. El comercio también muchas veces es un facilitador del delito, que le llamamos nosotros, y las personas también, cuando dejamos los portones abiertos, las ventanas abiertas, cuando andamos, por ejemplo, en auto con la cartera o una mochila en el asiento del copiloto, sin los botones cerrados. Entonces hay muchas veces que nosotros somos facilitadores del delito, y eso tenemos que preocuparnos para que no nos sigan robando tanto en un restaurante, en distintos lugares.
Coincidiendo con eso, yo creo que los delincuentes han perdido un poco el miedo, están entrando a restaurantes, a empresas de medios. Creo que tenemos que estar con cuidado, cuidando nuestras cosas, cuidando nuestra familia, y muy atento.
Atento el ojo, entonces. Bueno, esto ha sido nuestro primer programa. Agradecemos a todos nuestros fieles auspiciadores, empresas NetGroup, Sitge y Fundación Ciudadano Seguro. No se olvide seguirnos en Twitter, @ciudadanosegur, en la página web www.ciudadanoseguro.cl. Gracias a Radio Santiago 690 AM y en su portal El Diario de Santiago. Agradecemos, esto ha sido nuestro primer programa. Muchas gracias, Juan Daniel, muchas gracias, David, y nos vemos el próximo viernes a las 11.
Buenos días a todos.
Hasta luego.
Muchas gracias, buenos días.
Radio Santiago AM690, la radio de Santiago, y Fundación Ciudadano Seguro presentaron Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski. Fue Ciudadano Seguro, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy: la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.